La Corte de La Haya fija día y hora para la lectura del fallo por la objeción preliminar por la demanda marítima boliviana.
Ministro Burgos sale a defender la asignación de Enrique Rajevich para Contraloría y asegura que los votos estarán.
El próximo 30 de septiembre van a interpelar a la ministra de Salud, Carmen Castillo.
Corte Interamericana de Derechos Humanos se hace presente en frontera entre Colombia y Venezuela. Hay reunión. No hay posible reunión entre Santos y Maduro. Es la 1:00 p.m. con un minuto, hay 11 grados en Santiago, máxima esperada de 3, el día está frío y oscuro. Bastante invernal esta jornada, bien cargada de noticias también, con varias cosas pasando en el Parlamento. La interpelación a la ministra de Salud, la comisión investigadora del caso Cabal, que va a recibir al vocero Marcelo Díaz y a directivos operativos del Palacio de Gobierno para declarar o para aclarar algunas dudas respecto del computador de Sebastián Dávalos. Carrera docente, que se supone debe ser despachada hoy día en la Cámara, noticias sobre La Haya, el Contralor. Hay harta cosa, pues. ¿Cómo está usted?
¿Qué tal, Connie? ¿Cómo te va? Buenas tardes. Sí, hay harta cosa acá en nuestro país, en el Congreso en lo específico, que está en desarrollo, otra que se están llevando adelante, correos de allá para acá, correos electrónicos también, por cierto. Algunos conocidos, otros que se suponía que se iban a mantener en secreto, bueno, se han filtrado algunos de esos correos. Vamos a comentar eso. Por cierto, también el ámbito internacional marcado por los refugiados, donde ahora, hoy por hoy, es Dinamarca el país que la tiene bien, bien difícil por una gran cantidad de refugiados que están en ese país, que pretenden llegar a Alemania, y la situación es bien compleja. También pretenden llegar a Suecia. De la relación entre Venezuela y Colombia en la frontera se va a hacer cargo la Corte Interamericana de Derechos Humanos, pero por ahora, que se sienten a la misma mesa Santos y Maduro, se ve una opción bastante lejana. Y el peor de los pronósticos se están haciendo hasta ahora los diarios españoles, básicamente los catalanes, respecto a la lesión de Claudio Bravo. Hay algunos que apuestan a que va a estar 7 partidos fuera, eso indica más de un mes, o mínimo un mes, lo que de alguna u otra forma indicaría que el portero y capitán de la selección chilena no estaría, o no podría estar, para el debut de la clasificatoria al Mundial de Rusia, que es en octubre. El primer partido frente a Brasil, el segundo frente a Perú, en esta doble fecha que se va a jugar en ese mes. Lo complejo es que, claro, no va a estar el portero, no va a estar el capitán. ¿Quién va a estar? Johnny Herrera es el más lógico reemplazante. Que hoy día ha emitido una declaración donde ha dicho que no hay ningún arquero en Chile que haya conseguido lo que él ha conseguido hasta el momento.
Hoy había una balacera hace pocos minutos en la cercanía. Sí, se dice que es un asalto a una joyería que está en las cercanías del Servicio Médico Legal y que ya habría personas detenidas. Vamos a actualizar esa información. Comenzamos revisando titulares con la fecha del 24 de septiembre a las 10 de la mañana, hora chilena. Esa es la hora en que la Corte Internacional de Justicia de La Haya dará a conocer su lectura del fallo por la objeción preliminar de Chile sobre la competencia del tribunal en el marco de la demanda marítima de Bolivia en contra de nuestro país.
En otro tema, el ministro del Interior, Jorge Burgos, salió a defender la nominación de Enrique Rajevich para el cargo de Contralor de la República, asegurando que el abogado es una persona de dilatada experiencia y de condiciones académicas bastante notables. Además, el jefe de gabinete aseguró que los votos van a estar en el Senado.
Se lo invita a la Comisión de Constitución, eso lo definen ellos, por cierto, y en un plazo razonable se lleve la proposición a la sala, para los efectos que el Senado haga la votación que, de acuerdo a la Constitución, corresponde para los efectos del nombramiento de la propuesta de la persona que ha hecho la Presidenta de la República. Obviamente la votación puede ser favorable o negativa, como ocurre en estas cosas. Yo espero que sea positiva, la Presidenta también. Se trata de una persona de dilatada experiencia y de condiciones académicas bastante notable, bastante poco común.
La ministra de Salud, Carmen Castillo, se refirió a la interpelación en su contra que fue aprobada esta mañana en la Cámara de Diputados. Dijo estar tranquila y afirmó que dará respuesta a todas las preguntas que se le hagan. El mecanismo se llevará a cabo el 30 de septiembre.
Estamos tranquilos, sabemos de que hemos hecho bien las cosas y vamos a continuar haciendo bien las cosas. En ese sentido, tenemos ya establecido una estrategia de respuesta para poder dar cuenta de todo lo que nos están consultando. ¿Y por qué estamos tranquilos al respecto? Porque sabemos que todas las respuestas, tenemos respuestas claras que podemos dar a conocer en cada una de las inquietudes que planteen los parlamentarios, de los cuales es su facultad interpelarnos.
Por su parte, el vocero de gobierno, Marcelo Díaz, va a llegar a las 5 de la tarde a la comisión investigadora por el caso Cabal. En la instancia, el secretario de Estado se le va a consultar por el formateo al computador de Sebastián Dávalos el mismo día que renunció este a su cargo como director sociocultural de la presidencia. El propio ministro confirmó su asistencia a esta instancia.
Siempre voy a estar disponible para concurrir a todas las comisiones del Congreso a las que sea necesario, porque me parece que la relación entre el Congreso y el Ejecutivo es fundamental.
El sacerdote jesuita Felipe Berrío se refirió a la publicación del diario electrónico El Mostrador sobre una serie de correos electrónicos entre el arzobispo de Santiago, Ricardo Sati, y el cardenal Francisco Javier Errázuriz, donde se da cuenta de una estrecha relación con la que evitaron en conjunto que Berrío llegara a ser capellán de La Moneda. Hoy el sacerdote comentó que encontraba triste una conversación así entre cardenales, debieran estar preocupados de cosas más importantes. Acá en Duna abordó el tema el provincial de la Compañía de Jesús en Chile, Cristian del Campo.
Yo no creo que a Felipe le haya gustado. O sea, Felipe llegó.
¿Le preguntaron
a él? O sea, fue un tema que en algún minuto yo hablé con Felipe, porque realmente Felipe llegó en otra. Y uno está realmente con otros intereses. Yo vengo llegando la semana pasada, estuve en Antofagasta. Y te digo, o sea, la cuestión es que este gallo está ya haciendo, inventando, la relación que tiene con el obispo allá, dan cuenta que creo que está en un lugar que va a ser un pulmón de creatividad y de inspiración para muchas comunidades, particularmente para las familias de campamento, así, para partir hablando, y para las familias migrantes. Entonces, no sé si le hubiera gustado.
¿Y a ti te hubiera gustado como provincial tener a Felipe?
No, porque no sé si lo hubiera encontrado conveniente, justamente por lo que significaba reinsertar a Felipe nuevamente en Chile después de 4 años en África.
No cambiamos de tema. El nuevo certificado de defunción de Jorge Matute Jones establece como causa de muerte intoxicación con pentobarbital. Así lo emite el registro civil luego que fuera rectificado el pasado 27 de agosto tras años en que su causa de muerte fuese indeterminada. Según el diario El Sur, fue la ministra Carola Rivas quien envió un oficio a la entidad solicitando cambiar la causa de muerte del joven tras tener a mano los nuevos análisis científicos e investigaciones.
Hoy debiera despacharse desde la Comisión de Educación de la Cámara de Diputados el proyecto de carrera docente. Hasta ahora la comisión sigue discutiendo el artículo 1 del proyecto, de un total de 10 permanentes y 51 transitorios. Uno de los temas aún por votar es la escala de remuneraciones propuesta por el gobierno. La indicación plantea que el sueldo inicial de los profesores comience en casi 800.000 pesos con 44 horas de contrato.
Este viernes el nuevo director del Servicio de Impuestos Internos, Fernando Barraza, llegará hasta la Fiscalía Nacional para entregar sus saludos protocolares a la máxima autoridad del Ministerio Público, Saba Chaguán. La reunión ocurrirá a 2 días de la audiencia de formalización contra Giorgio Martelli, el exdiputado radical Alejandro Zule y el exgerente general de SQM, Patricio Contesi, también en medio de las públicas alusiones de Chaguán a la necesidad de que Impuestos Internos se querelle para avanzar en las investigaciones.
A 5 días de romperse la mesa de negociación entre trabajadores, contratistas y Codelco, esta mañana hubo bloqueos en la carretera del Cobre que une Rancagua con el yacimiento Al Teniente. Los manifestantes cruzaron buses en el camino en forma de protesta a la altura de los Maitenes. En paralelo, contratistas se tomaron los accesos a la división Gabriela Mistral, ubicada a 130 kilómetros de Calama.
El Banco Central mantendría la tasa de interés en 3% en su reunión de septiembre, pero la elevaría a 3,25% en diciembre de este año, de acuerdo a la encuesta quincenal de operadores financieros que realiza el Instituto Emisor. Los operadores pronostican que la tasa llegará a 3,38% en 6 meses, 3,5% a 12 meses y a 4% en 24 meses.
De acuerdo al último informe del barómetro de acceso a la información elaborado por la Asociación Nacional de la Prensa, la Presidencia, la Secretaría General de la Presidencia y la ANFP son las instituciones que ofrecen peor acceso a la información. Además, se destaca que el nivel de confiabilidad, entrega oportuna y disposición de las instituciones cayó del 42,5% al 35,1% durante este año.
Partíamos esta edición de noticias con una balacera que está ocurriendo a las afueras del servicio médico legal. La información preliminar establece que los protagonistas de estos disparos eran personas vestidas de escolares que asaltaron una joyería minutos antes en la cercanía del servicio médico legal. Involucrados que dispararon al menos en 4 ocasiones en contra de personal uniformado, pero fueron atrapados en las inmediaciones de ese recinto. Carabineros indicó que fueron 3 los delincuentes involucrados, los cuales fueron detenidos y derivados ante una comisaría tras efectuarse un gran operativo policial en todo ese sector.
Fíjate que está llegando en este momento una declaración de las víctimas del padre Fernando Caradima, las víctimas de Fernando Caradima, bajo el título Exigimos Transparencia Ahora. Nosotros son José Andrés Murillo, Juan Carlos Cruz y James Hamilton. Dicen acá quienes denunciamos desde hace más de 10 años los abusos sexuales y otros actos abusivos a que fuimos sometidos por parte del sacerdote Fernando Caradima. Venimos a plantear, a la luz de las cartas, ¿verdad?, recientemente publicadas en el Clinic y los correos publicados también en El Mostrador, que no es tiempo de conocer la verdad a cuentagotas. Lo que ellos están pidiendo es que se revele totalmente cuál es la verdad y piden acciones concretas por parte del arzobispado de Santiago. Constatamos, dice también, que durante todo el tiempo se nos ha humillado, y desmentía por la prensa, se apoyaba a quienes denunciamos, tanto con un acogimiento fraterno como con sugerencias y consejos sobre lo que debía decir Caradima en público. Las cartas del ex arzobispo Errázuriz, que fueron las que publicó el Clínico hace unos días, revelan que el arzobispado de Santiago tuvo un papel protagónico en la defensa pública de Caradima, señalen sus víctimas. Se pregunta cuántas cartas y correos electrónicos más hay del mismo tono. ¿Tendremos que esperar nuevas filtraciones de documentos de gente con buena conciencia, que gente con buena conciencia haga llegar a nuestros abogados o a los medios? Se cuestionan, también dicen que los correos publicados hoy por El Mostrador, donde hay diálogos, ¿verdad?, por escrito entre el cardenal Errázuriz y el cardenal Sati, revelan un ensañamiento perseguidor inaceptable en contra de Juan Carlos Cruz para limitar y anular la posibilidad de que su testimonio se conozca, expanda y su experiencia como víctima puede ayudar a otras víctimas. Desde una comisión está instalada, ¿verdad?, que es de lo que hablan los dos sacerdotes. Nos parece impresentable que, al igual que con Juan Carlos Cruz, se manipulen voluntades y se organicen maniobras espurias en referencia a las opciones de llegar a la Moneda como capellán de Felipe Berríos. Basta de este dolor que nos afecta a todos, dicen las víctimas de Caradima. Es hora de enfrentar los problemas de la Iglesia desde un real compromiso ético. El país está harto de la mentira y el encubrimiento y exigimos, señalan acá, transparencia ahora. La merecemos como víctimas y lo debe el arzobispado de Santiago. La declaración que vamos a subir pronto a nuestra página web para que la puedan leer in extenso.
1:13 p.m. Vamos a otros temas que tienen que ver con la actualidad de nuestro país. Escuchamos hace poco rato al ministro del Interior, Jorge Burgos, referirse a la designación de, o al nombramiento, mejor dicho, de Enrique Rajevich, la proposición que hace el Ejecutivo, que tiene que ser ratificada por el Senado, de como nuevo Contralor de la República. Y ha dicho el jefe de gabinete, luego de una jornada de mucho diálogo, de mucha conversación, de muchas reacciones, que no existe razón para que él sea ratificado como Contralor de la República para los próximos 8 años. Estuvo ahí en el patio de los cañones en La Moneda el jefe de gabinete, asegurando que el abogado de la Universidad Católica es una persona de dilatada experiencia y también de condiciones académicas bastante notables, bastante poco común, decía Burgos, asegurando que en su momento él había hablado con todos los jefes de bancada respecto de la decisión de la presidenta Bachelet de proponer a Rajevich, asegurando que en la nueva mayoría las bancadas han reaccionado muy bien. Hay personas que podrán tener opiniones y yo espero que cuando lo conozcan y vean el currículum puedan cambiar. Esto a raíz de planteamientos que se han hecho al interior del Senado, que es quien tiene que ratificar el nombramiento de Rajevich, y donde se dice que solamente contaría con 18 votos de los 22 que necesita, tomando en cuenta que son 23, pero el desafuero del senador Bianchi, 18 votos también tendría el gobierno para el nombramiento de Rajevich. Y esto en alusión también a la posibilidad y a la opinión que han manifestado algunos senadores de la nueva mayoría de no estar del todo convencidos de que sea el nombre para la Contraloría. Horpat y la senadora Lili Pérez por ahora mantienen ahí su voto en duda, no se han manifestado, pero por ahora dicen que no lo tienen claro, si efectivamente le van a dar el voto a Rajevich, y ahí está la situación con la propia aclaración que hace hoy día el ministro Burgos. Respecto a la posibilidad de retirar el nombre, si es que el gobierno no logra tener los 22 votos necesarios para su ratificación en el Senado, el ministro aseguró que no se ha hecho la votación y yo tengo, dijo, la esperanza que la votación sea positiva. Agregó que los votos van a estar en el Senado para que Rajevich sea el próximo Contralor de la República.
Decíamos y escuchábamos al propio ministro vocero Marcelo Díaz decir, ¿verdad?, ratificar su asistencia hoy día a las 5 de la tarde a la Comisión Investigadora del caso Cabal. Recordemos que Marcelo Díaz se fue involucrado en una situación bastante compleja, en definitiva, a propósito de lo que pasó con el computador Sebastián Dávalos. Si fue borrado o no fue borrado, en qué circunstancias fue borrado, si eso es parte de un protocolo o fue una acción deliberada, etcétera. De hecho, tuvo que terminar reconociendo que había cometido un error Marcelo Díaz, porque había recibido información equivocada. Él en un principio había dicho que el borrado del computador había seguido un protocolo establecido en La Moneda. Luego nos enteramos por boca del jefe informático del Palacio, que asistió justamente a la Comisión Cabal, que no había sido un procedimiento normal, que había sido el propio Dávalos el que había pedido que este computador fuera borrado justo horas antes de dejar su cargo. Eso llevó a Marcelo Díaz a reconocer que no había dicho, no había entregado la información correcta, porque a él no le habían proporcionado la información correcta. Como esto se transformó hace rato en un caso político, Marcelo Díaz accede a ir a la Comisión Cabal a testificar, pero el testimonio de él es más político que nada. Yo creo que el que interesa al final, Rodrigo, desde el punto de vista operativo y de qué fue lo que pasó con el computador famoso, es el testimonio que entreguen los encargados de la parte computacional y operativa de la Moneda. Va a haber mayor información respecto de cómo fue el borrado, qué fue lo que se borró, cuál es el alcance de esa situación. Se entiende, ¿verdad?, a estas alturas. Tampoco tenemos claro qué tipo de información era la que contenía, si operaba su correo desde un Outlook o desde un webmail, por ejemplo, si tenía correos personales metidos ahí, porque si los tenía y eventualmente trasladó los de trabajo a el personal tipo Hotmail, tipo Gmail, tipo Yahoo, etcétera, esos correos no mueren, se pueden rescatar desde los servidores de estos correos. Bueno, eso es lo que se tiene que ver hoy día en la Comisión Cabal, que como comisión investigadora tiene poco que hacer, en definitiva, salvo meter bastante ruido político, que es lo que ha venido haciendo en el último tiempo.
Sin embargo, esta comparecencia de la semana pasada y la información que entregó el jefe de informática sorprendió no solamente a los que están presentes ahí, al presidente de la comisión y a los demás parlamentarios que la conforman, sino que generó la explicación del propio vocero Marcelo Díaz horas después de que entregara esta información el jefe de informática, y que diera cuenta efectivamente de que la información que él entregó en su momento a propósito del protocolo fue un error, porque la información que a él le entregaron estaba errónea. ¿Cuánto más se podrá avanzar en esto? ¿Cuánto más se podrá saber si efectivamente alguien más tocó el computador que en su momento ocupó Sebastián Dávalos? ¿Dónde estuvo antes de que llegara al OS9 de Carabinero? Bueno, esas son algunas de las preguntas que se le van a hacer esta tarde, a eso de las 5, cuando llegue el ministro vocero de gobierno Marcelo Díaz a esta instancia para hacerse cargo de esta serie de preguntas que le van a hacer. Preguntas también va a recibir la propia ministra de Salud, Carmen Castillo. Hoy día se aprobó la interpelación que pidieron los jefes de bancada de la UDI de Renovación Nacional para la Secretaría de Estado, así que el 30 de septiembre vamos a tener otra interpelación, esta vez a la ministra de Salud, que todavía no se sabe. Va a ser a las 4 de la tarde, pero todavía no se elige quién va a ser el interpelador de la ministra de Salud. Es algo que tienen que resolver las bancadas de RN y también de la Unión Demócrata Independiente.
Decíamos en titulares que la Corte Internacional de Justicia de La Haya le puso fecha a la lectura, ¿verdad?, sobre la objeción preliminar, la lectura de su decisión respecto de la objeción preliminar pedida por Chile en el caso de la demanda marítima boliviana. Esto se va a hacer en el Palacio de la Paz en Holanda a las 10 de la mañana, hora de Chile, que son las 3 de la tarde, hora holandesa. El presidente del tribunal será el que lea la determinación, que va a ser transmitida en directo, como ha ocurrido en otras oportunidades, por el sitio web de la Corte. O sea, a la vuelta del 18 vamos a saber si la Corte acepta o no la objeción preliminar de Chile. Los alegatos orales fueron, ¿verdad?, recuerdan ustedes, entre el 4 y el 8 de mayo en el Tribunal Internacional. Ahí fue cuando Chile y Bolivia expusieron sus argumentos. Se les hicieron pregunta a los dos países. De parte de Chile quedó la sensación de que Chile había contestado bien y que Bolivia no en aquella oportunidad. Bueno, este proceso, a ver, es importante porque no había tanto consenso entre los expertos respecto de si era oportuno o no presentar esta objeción preliminar. Chile se arriesga a que no sea contestada en esta oportunidad y se conteste hacia el final del juicio de fondo, en definitiva, en el que Bolivia le está pidiendo a la Corte que obligue a nuestro país a negociar una salida soberana al Océano Pacífico, lo que para Chile, y esa parte de su defensa, no es admisible porque el tema quedó zanjado en el Tratado de 1904.
1:22 p.m, vamos a revisar información internacional. La Comisión Interamericana de Derechos Humanos va a visitar Colombia para verificar el drama que viven miles de colombianos en la frontera con Venezuela. La visita se confirmó anoche mientras la canciller colombiana María Ángela Holguín hablaba en Naciones Unidas con Ban Ki-moon sobre las circunstancias un poco complicadas para que se dé una cita, una reunión entre los mandatarios Juan Manuel Santos y Nicolás Maduro.
Más de 200 de refugiados permanecen desde hace 2 horas en 2 trenes en el puerto de Rovdi, al sur de Dinamarca, porque rechazan ser registrados por la policía danesa y pretenden seguir viajando hasta Suecia. Las autoridades han negado la entrada a puerto a otro transbordador procedente de Alemania y con 100 de refugiados a bordo, apelando a la falta de efectivos policiales y también de intérpretes.
El Ministerio de Relaciones Exteriores de Rusia dijo que expertos militares rusos están presentes en Siria. Es la primera confirmación oficial de que el ejército ruso se encuentra en ese país tras semanas de especulaciones de que Moscú podría estar aumentando su presencia allí. María Chakarova, una vocera del ministerio, dijo que los expertos están ayudando con la entrega de armas rusas a Siria, que Moscú dice tienen como fin la lucha contra el terrorismo.
En Brasil vuelve a instalarse la polémica luego que se conociera que el Senado, en pleno año de ajuste fiscal, comenzó a renovar su flota de vehículos para los traslados de legisladores. Según Folha de Sao Paulo, 81 parlamentarios cambiaron sus autos por medio de la marca Nissan y por un modelo de la marca Nissan 0 kilómetro. ¿Refugiado?
Vamos a los refugiados.
Actualicemos lo que está pasando con los refugiados.
Lo que se establece es que están suspendiendo los trenes entre Dinamarca y Alemania para frenar a una gran cantidad de refugiados que están ahí. El gobierno de Copenhague cierra una autovía con el país vecino y reafirma que no va a aceptar de reparto obligatorio en el caso de lo que se estaba intentando por parte de Bruselas. Las autoridades danesas han cerrado una autovía que une el país con Alemania después de que 300 refugiados, incluidos niños, hayan cruzado por la misma arteria hacia el país. Asimismo, la empresa estatal ferroviaria danesa ha informado de que no están circulando los trenes entre los dos países debido a los controles excepcionales de pasaportes en la frontera, que reclaman que no hay una gran cantidad de guardias para controlar esta situación y tampoco de intérpretes para tratar de entender el idioma de estos refugiados que están llegando a esa zona y que no se les entiende nada. No hay explicación para ver cómo se trata de normalizar esta situación, que por ahora es del todo compleja, al menos en ese país.
Ya es 1:24 p.m, vamos a revisar notas del deporte. Desde el Barcelona, medios deportivos adelantan el peor de los pronósticos para el portero chileno Claudio Bravo. Dicen que se perdería 7 con el Barça y por ende no estaría en el debut de La Roja en la clasificatoria mundialista por la lesión en el... ¿En dónde?
Solio.
En el solio. ¿Qué es el solio? Qué ignorancia la mía, de su pierna izquierda. Está en la pierna, eso me queda claro.
Sí, está, te lo voy a decir, de arriba hacia abajo en la pierna izquierda. Está el isquiotibial, que es la pantorrilla, sí. ¿Ya? Está el sóleo y después está el tendón de Aquiles.
Ah,
en ese
perfecto,
orden.
Ya.
Es el musculito que está ahí abajo, que te permite saltar y que cargas gran parte del peso de tu cuerpo ahí. Y esa es la lesión.
En el caso del arquero parece importante. Bueno, eso lo dice el catalán Sport, el periódico catalán deportivo Sport, que en su portada publica que el chileno estará a lo menos un mes fuera.
Y a propósito de arqueros, polémica causaron en las redes sociales las palabras de Johnny Herrera, donde aseguró que no encuentra en el fútbol chileno arqueros que hayan conseguido lo que él ha logrado a lo largo de su carrera. Bueno, no obstante, y ante la repercusión de sus declaraciones, el arquero de la Universidad de Chile quiso aclarar algunos conceptos vía Twitter. Si bien no negó lo dicho, el arquero aseveró que la frase de la discordia fue sacada de contexto, acusando mala interpretación de algunos y mala intención de otros. Esto es lo que escribe. Sería bueno un poco de comprensión lectora, no por hacer noticias llegar y sacar de contexto. Periodismo mala leche, es lo que escribe el portero de la U. Además, destacó que Faltó que me recuerden, solamente que me recuerden, porque cada vez que entré a la cancha dejé todo. Solo eso era lo importante destacar, según él, de la entrevista, y no esto de que él habría dicho que efectivamente no se encuentra en el fútbol chileno arqueros que hayan conseguido lo que él ha logrado a lo largo de su carrera.
Yo con esa frase estaría de acuerdo en todo caso. No por la cosa deportiva, no. Precisamente.
Bueno, y la NFP confirmó el cambio en la programación de 3 encuentros de la 6ª fecha del torneo de apertura, aduciendo motivos de seguridad para la proximidad del 11 de septiembre. Ya se había adelantado que Palestino y Santiago Wanderers pasaban del sábado 12 al lunes 14 a las 3:30 de la tarde en la Cisterna, mismo día que van a jugar Colo-Colo con Unión La Calera a las 7:30, que en principio se jugaba el mismo día 12. Además, Audax Italiano y la mencionada Universidad de Chile ya no van a jugar el domingo 13, sino el martes 15, siempre en el Estadio de la Florida. 1:26. ¿Qué nos dice el pronóstico del tiempo? Que la capital del país hasta ahora está nublada. Hay 11 grados de temperatura acá en la región metropolitana. Y en la tarde la máxima podría subir hasta los 13 grados. ¿Qué va a pasar en Viña del Mar y Valparaíso? Tarde parcialmente nublada. En estos momentos 15 grados. Máxima que podría subir hasta los 16. Nos vamos al sur, a Concepción, a la región del Biobío, donde la tarde estará parcialmente nublada. 10 grados hasta ahora y hasta 13 podría subir la máxima. Y en Puerto Montt le contamos que la tarde estará parcialmente nublada. En estos momentos bien baja la temperatura, 6 grados. Podría subir hasta 9 la temperatura máxima en esa zona del país.
Conoce el proyecto Bachelor Donatello en el corazón de Las Condes, la mejor alternativa inmobiliaria para vivir o invertir. Departamentos de 1 y 2 dormitorios con espacios diseñados para ti. Descubre más en Bachelor Donatello, de Bachelor Donatello, en cenexco.cl. Con tu tarjeta de crédito BCI, paga todo en 3 o 6 cuotas sin interés y disfruta vivir con beneficios. BCI te dice, somos diferentes.
Si ya te acostumbraste a comer sano para vivir más años, ¿por qué no acostumbrarse a ahorrar para vivir mejor? Por eso, en AFP Capital sabemos que preocuparse cuánto vamos a vivir es tan importante como planear con cuánto queremos vivir. Encontremos juntos la mejor forma de alcanzar tu número. AFP Capital, una empresa Sura y Mazda. Hizo lo que nadie había hecho. New Mazda 6 con tecnología iActive Sense, alarma en retroceso de tráfico cruzado y sistema de advertencia de cambio involuntario de pista. New Mazda 6 potencia tus sentidos.
Terminamos ya con las noticias. Quédense con nosotros. Viene la segunda edición de Información Privilegiada, luego Notables. Este miércoles, la madre de América en la vida de Gabriela Mistral. El tocadiscos con Cristian Araya. Y a las 6, Polo Ramírez. A las 7, A Todos Nos Pasa Lo Mismo. Luego a las 7:30, Matías del Río con las noticias más destacadas del día. Y después la conversación de Terapia Chilensis de Héctor Soto, Matías del Río y Andrés Benítez.
Por haberse informado con nosotros, muchas gracias. Buenas tardes.
Buenas tardes.
Duna presenta Información Privilegiada. Auspicio de Santander.